acompañan este proyecto comunicacional, Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar.
De la periferia al centro, periodismo para la liberación.
A pasar al plano internacional en este contexto. Nos refieren permanentemente desde las usinas mediáticas del globalismo atlantista, de Occidente, que hay una guerra que es la guerra de por sí, ¿no? Claro, uno podría decir, bueno, podría ser por los actores que intervienen en ella, la OTAN y Rusia. Sin embargo, hay otros conflictos bélicos que se van desarrollando en el mundo y que también, de alguna manera directa o indirecta, tiene siempre los mismos protagonistas metidos en los núcleos de estos conflictos, que a veces son regionales, a veces son más ubicados o más situados en determinados países. Medio Oriente y África son dos focos de conflictos permanentes y que cuando se hace análisis internacional están invisibilizados. Y que en un mundo globalizado también tienen impacto en la medida que uno puede ver cómo actúan las grandes potencias en función de entender cuáles son sus intervenciones geopolíticas. Y ahí es donde tenemos que ubicar también a la Argentina. Por eso le damos la bienvenida a nuestro compañero, hombre de línea internacional, Wadi Calvo. ¿Cómo estás, Wadi? Gustavo Ramírez y
Lucía.
Y Lucía Infante, te saludamos, me colgué. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gustazo escucharte.
El gusto es nuestro, Wadi. Vamos a comenzar a llamarte más seguido porque el tema internacional está candente. Y como decía recién, no me parece que se hace foco en la gran guerra, esta que es la OTAN y Rusia, pero se deja de lado lo que pasa en otras partes. Por ejemplo, Sudán, por ejemplo, Nigeria, digo, son focos de conflicto permanente y que también encienden la llama de lo que es el conflicto bélico en el mundo.
Y sí, y más en un mundo tan hiperconectado como el que vivimos nosotros, es muy sencillo sacar líneas de conexión de el conflicto, por ejemplo, en Ucrania, está la contraofensiva rusa que está desarrollando desde hace un año largo ya contra la OTAN, desde ese conflicto a diferentes lugares del mundo, por distantes que parezca, están muy conectados. Y si hablamos del que creo que es el motivo de tu llamado, que Sudán, está muy, muy conectado. Sin duda es casi de manual, te diría, que empiecen a surgir, o que empiecen o que se reactiven o que se incrementen este tipo de conflictos en el que vamos a hablar de los patrones, ¿no? Porque los payasos del circo siempre están dispuestos a aparecer, pero los Estados Unidos le han declarado la guerra en toda la línea Rusia y están buscando dónde encontrarlos, ¿no? Uh-huh. Para seguir incrementando estas acciones. Uh-huh.
Antes de que continúes y nos metamos de lleno en lo que está pasando en Sudán, dos preguntas en una. Primero, ¿el capital financiero necesita permanentemente la guerra para sostenerse? Esto por un lado. ¿Y qué impacto en este contexto, y de acuerdo a esta pregunta inicial, puede tener la reelección de Biden en Estados Unidos?
Bueno, siempre demócrata, demócrata del partido, ¿no es cierto? Demócrata no tiene nada esta gente. Es mucho más complejo para la política exterior de los Estados Unidos que un gobierno republicano. Sí falta muchísimo para que esa posibilidad se dé, más allá de los deseos de Biden, como para hacer una evaluación, ¿no es cierto? Pero Biden se ha constituido en un provocador internacional, ha permitido que la situación en Ucrania llegue al nivel que llegó, que con Trump en el gobierno ni remotamente hubiese sucedido esto. Uh-huh. Y no es solamente lo que estamos viendo en Ucrania, es lo que estamos viendo, la constante provocación que está teniendo nada menos que con China, ¿no es cierto? El conflicto de Taiwán lo están permanentemente agitando. Y no sé si, ayer hablamos con unos amigos, si esto es para tener atento a China, que no pueda movilizarse respecto al conflicto en Ucrania, teniendo que estar concentrado en la cuestión de Taiwán. Uh-huh. O es que realmente en un acto, una pirueta muy difícil de comprender, Biden pretenda tener dos conflictos armados, uno con Rusia y otro con China, que me parece que es un poco osado, aunque sea el presidente de Estados Unidos, ¿no?
Si uno tiene que mirar con nuestros ojos lo que está ocurriendo en Sudán, de lo cual venís escribiendo y también estamos publicando en AGN Prensa, ¿dónde nos deberíamos situar para que las y los oyentes puedan entender cuál es el conflicto que allí se está desarrollando?
Bueno, hay un revestimiento formal, hay una historia oficial de este conflicto, que son que empieza ya por el 2002, 2012, donde se conforma una organización que era casi delictiva o delictiva abiertamente, hoy llamados paramilitares, que era un grupo que reprimió de forma brutal un levantamiento que hubo en Darfur, una provincia pegada al Chad, una provincia de Sudán al sur oeste de Sudán, en fronteriza con el Chad. Y el líder de esa banda, el jefe de ese grupo, es hoy llamado el general Gemeti. Uh-huh. ¿No es cierto? A la sombra del dictador de turno de Sudán, un turno largo porque duró 30 años, Omar al-Bashir, derrocado en 2019, Gemeti creció políticamente mucho, y gracias a la explotación del oro y el contrabando de oro, entre otras cosas, se convirtió prácticamente en el hombre más rico de Sudán. De un simple vendedor de camellos a ser uno de los hombres más ricos de Sudán, hay un largo trecho, y él lo cubrió muy rápido. Uh-huh. Esta fuerza, hoy denominada fuerza de apoyo rápido, digamos, circuló siempre fuera de la estructura del ejército. Tras la caída de Bashir al-Assad en 2019 y el golpe en el 21, de un proceso de democratización, intento de democracia, muy a la africana siempre, eso se abortó, y en el 2021 Gemeti y el jefe del ejército sudanés, el general Al-Burhan, inician un nuevo proceso. Al-Burhan encuentra que Gemeti tiene demasiada fuerza, demasiado potencia de fuego, y quiere poner en caja a esa fuerza de apoyo rápido, incorporarla al ejército. Lo que Gemeti no quiere, porque se va a evaporar su poder militar, sin duda. Entonces, una serie de desencuentros, el 15 de abril pasado estallaron los combates en Jartum, que recién pudieron ser detenidos hoy por 3 días gracias a la intervención de Estados Unidos, dicho así. Uh-huh. Esa es la cobertura formal de este conflicto. Lo que en realidad se están discutiendo son los 800 kilómetros de costa que tiene Sudán sobre el Mar Rojo, hoy el epicentro de la gran política internacional, porque el Mar Rojo es ese brazo que separa África de la península arábiga, y que se dirige hacia Suez, nada menos. Y en el Mar Rojo hay una serie de países, más allá de Arabia Saudita, en el margen oriental, hay Sudán, está Eritrea y Djibouti. Djibouti es una antigua colonia francesa, que se ha dedicado a lotear su pequeño territorio, y para que las grandes potencias internacionales, y te digo todas las que se te ocurran, China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, y qué sé yo, Japón incluso, algún país del Golfo Pérsico, como Emiratos Árabes, están construyendo grandes bases militares. La base militar más grande de Estados Unidos en África está en Djibouti. Y eso le ha dado al Mar Rojo ha tenido historia desde los tiempos bíblicos. El Mar Rojo ha tenido una relevancia absoluta, pero hoy esa relevancia está apoyada por miles y miles y miles de toneladas de armamento nuclear, ¿no es cierto?
Formulo en ese sentido entonces la pregunta que había hecho en un momento. Necesariamente, a partir de esto, se necesita una financiación por parte de este tipo de conflictos, ¿no? Bueno, ahí juega también el capital financiero. ¿Qué rol le adjudicas al mismo?
Bueno, la bendita, famosa y promocionada democracia norteamericana, que tanto le ha enseñado al mundo de cómo hacer las cosas, es en realidad el guante con el que operan los grandes trusts norteamericanos. Uh-huh. Y entre los grandes trusts norteamericanos, lo que se dio a conocer como el complejo industrial militar, ¿no es cierto?, que alimenta como pocas cosas las finanzas norteamericanas, es el empresariado, los grandes trusts, más las grandes fábricas de armamento norteamericanos son los que alientan este conflicto, estos conflictos son los que los sostienen y son los que los alientan. Bueno, me repetí, perdón, pero bueno, es así. Permanentemente estamos viendo guerras encaradas por Estados Unidos para seguir alimentando a esa industria, la necesidad de que esa industria esté trabajando. Nos referimos a Sudán, pero donde vos quieras poner el ojo en África, vas a encontrar que Estados Unidos está reactivando este frente que había abandonado Bush hijo cuando salió la casa del terrorismo internacional, ¿cierto?
Queda claro y en evidencia, ¿no, esto, Lucía?
Sí, ¿y qué injerencia tiene el Fondo Monetario en estos conflictos específicos?
Bueno, eso es... Hola, ¿cómo te van? No escuché tu nombre.
Lucía.
Bueno, el fondo tiene el mismo trabajo siniestro que tiene la Argentina, es decir, ingresar a los países, atarlos de pies y manos para que después el Departamento de Estado norteamericano haga con ese país lo que quiere, como está pretendiendo ahora hacer en la Argentina, ¿no es cierto? Como lo estamos sufriendo hoy en vivo y en directo.
Claro.
El Fondo Monetario Internacional hace lo que hoy vos podés ver en la calle, en las calles de Buenos Aires, o del resto de la Argentina. Y trabaja así, toma los países, los amordaza, los ata y bueno, después tienen que permitir que suceda lo que sucede. De todos estos países que estaba hablando recién, sí, como Sudán, como te iba a hablar de la cuestión de Somalia, del Chad, de Níger, bueno, todos están sometidos a las políticas del Fondo Monetario Internacional.
Wadi, ha sido un gusto para nosotros tenerte aquí en la periferia, vamos a seguir en contacto, y aquellos lectores y lectoras que están interesados en lo que tiene que ver con política internacional, que debe ser de interés general, porque la geopolítica hoy es trascendente para atender lo que está pasando no solamente en Argentina, sino también en otras partes del mundo, te pueden leer en AGN de Prensa, pero también en Línea Internacional. Así que gracias y hasta la próxima.
Gracias, Gustavo, un gusto escucharte. Un saludo ahí a la mesa.
Gracias, abrazo grande, Wadi. Hasta la próxima.
Chao.
Así escuchamos al periodista especializado en política internacional, Medio Oriente, África, Wadi Calvo, aquí en La Periferia.
Derecho laboral y relaciones laborales, Estudio Martínez Chas. 11-66-30-9300, 11-25-85-0476, Estudio Martínez Chas. Pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com.